Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 19 de noviembre pero del 2005, el astro brasileño Ronaldinho humillaba al Real Madrid en el Bernabéu con 2 goles de museo, provocando que los asistentes se levantaran de sus asientos a venerarlo. Ronaldinho se encontraba en la cima del mundo. El crack brasileño fue un auténtico dolor de cabeza para los madridistas. Con su sonrisa inigualable, el nacido en Porto Alegre marcó un espectacular doblete que le dio la vuelta al mundo. Aquel triunfo en Chamartín fue el punto de inflexión del conjunto culé. Al terminar esa temporada, el Barcelona de Frank Rijkaard conquistó el doblete, la Liga y la Champions League. Un día como hoy, pero de hace 15 años, el mundo se rendía ante la magia de Ronaldinho.
Bienvenidos, qué gusto saludarles. Aquí estamos en ESPN Radio Fórmula este jueves 19 de noviembre. Y sí, Ronaldinho no nada más logró eso en el Santiago Bernabéu, también en otros sitios. Lástima que en México pasó tan de noche el escaso tiempo que estuvo en nuestro país, de los recientemente votados a favor para ingresar al Salón de la Fama. Hoy saludo con mucho gusto a John Sutcliffe, a Miguel González Mitchell, a nombre de todos, soy Ciro Procuna. ¿Cómo estás, John?
¿Cómo estás, Ciro Mitchell? Un gusto estar con ustedes. Esperemos que, como pinta en papel, sea un agarrón de agarrones esta noche el partido entre los Seattle Seahawks y los Cardenales.
Invéntate otra, ¿no?
Este partidazo, agarrón de agarrones, una buena madrina, un buen juego. Pero bueno, ojalá sea un partidazo el día de hoy. Agarrón de agarrones, ya es una tradición.
Está bien, está bien. Me parece perfecto.
Juegazo con el que hoy abre. Me quitaste toda la inspiración, pero gracias.
Lo lamento mucho. Ahora espero que la retomes. Tenemos una hora por delante. Mitchell, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por primera vez en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro. Encantado de acompañarte a ti, a John y a todos nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Mucho que platicar. Sí, ya lo decía John Sutcliffe, el partidazo que vamos a tener para abrir la semana 11 de la NFL, dos equipos, Ciro, que lo sabes, llegan con marca prácticamente igual, 6 ganados y 3 perdidos. Y del fútbol mexicano también hay mucho tema con esto de la resolución del TAS, que ha confirmado la suspensión del ascenso y del descenso. Aseguran que la Federación Mexicana de Fútbol actuó conforme a derecho. Y también una plática muy interesante con Luis Malagón, la que vamos a tener, porque fue uno de los jugadores, Ciro, que estuvo presente en lo que ha generado mucha polémica en los últimos días, esta situación de Alexis Vega, que salió lesionado después del partido entre la selección mexicana sub-23 y el Cruz Azul. Ya estaremos hablando también de ese tema con Luis Malagón, además del tema del Necaxa, que por supuesto será lo más importante.
Claro, claro, en unos minutos con él platicaremos. De lo que mencionabas, el TAS desestimó la queja presentada por los clubes Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y Correcaminos en contra de las resoluciones tomadas por la Federación Mexicana de Fútbol. Reconocieron los del TAS que el actuar del Comité Ejecutivo y la Asamblea de la Federación han sido conforme a derecho, de acuerdo con sus estatutos y respetando los derechos de todos y cada uno de los clubes. Tratamos de platicar con Alberto Castellanos, se encontraba, de hecho se encuentra reunido con sus abogados. Y lo que me dijo Alberto es que a las 4 de la tarde los 3 equipos involucrados estarán dando una conferencia de prensa, una reacción a esta resolución del TAS. ¿Cómo ves, John?
Lo del TAS, a ver, ¿cómo lo digo sin decir algo que yo nunca, a ver, aventarte algo en el TAS y vencer al fútbol mexicano es muy difícil, porque sí creo que los poderes mágicos del fútbol mexicano tienen poder sobre el TAS. Yo creo que irte a pelear por algo por el TAS, difícilmente vas a ganar algo, porque hay mucho peso de por medio que favorece al fútbol a través del TAS, ¿no? No tengo cómo comprobarlo, pero lo he escuchado en más de una ocasión, ¿no?
Perfecto. Pues es uno de tantos temas. Vamos a mensajes y regresamos. Hola. Volvemos en ESPN Radio Fórmula. Ya se reanudará este fin de semana la actividad en el torneo de liga con esta fase de repechaje. Y uno de los involucrados es justamente el Necaxa. Luis Malagón es una de las revelaciones del actual torneo, guardameta de los Rayos, y nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, qué gusto escucharte. Miguel González Mitchell, John Sutcliffe y tu servidor estamos esta tarde. Descríbeme cómo andaba el Necaxa en materia de confianza hacia mediados de septiembre y cómo están hoy después de ganar 5 al hilo.
Pues mira, yo creo que la confianza, sobre todo nosotros mismos, si te doy una escala de 1 al 10, está en el 10 obviamente. Uh-huh. El profe llegó a darnos una cara muy diferente, una motivación extra. Hoy día estamos con la mentalidad de ganar. Gracias a Dios tenemos la dicha de haber ganado los últimos 5 juegos, pero yo sé que al final eso solo son estadísticas y el partido del sábado será otra cosa, pero créeme que lo único que tenemos en mente es ganar.
Yo sé que el reglamento está para todos y lo saben desde el principio. ¿A ti te gusta la idea de que tengan un repechaje los lugares 9, 10, 11 y 12?
Pues mira, yo creo que lo hace muy atractivo. Yo siempre lo he dicho, desde que tengo uso de razón, para mí el fútbol mexicano me encanta, aparte que soy mexicano. Yo siempre trato de ver las cosas positivas a cualquier situación. Para mí se me hizo muy atractivo este tema. Y yo creo que depende también de cada persona cómo quiera tomar cada situación.
Uh-huh. Bueno, adelante.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, John Sutcliffe. El hecho, ayer hablamos en las apuestas y a mí me sorprende mucho que Necaxa esté, si apuesta 100, ganas 2.5. Es decir, ¿qué tanto, Luis, les favorece que todo mundo piensa, no, Guadalajara tiene que ganar, Chivas son las Chivas, y ustedes calladitos, han sido muy eficientes y llegan con lo que acabas de decir tú, un 10 de confianza?
¿Qué tal, John? Gracias, muy bien. Pues mira, como te decía, al final son estadísticas. Sí, no hay que dejar de lado que Chivas es uno de los equipos más importantes de todo México, hay que darle su mérito, pero nosotros tenemos una confianza, tenemos un trabajo con el profe que se viene dando cada semana a semana. Entonces, al final de todo, pues son números. Obviamente, a veces te pones a ver y sí se siente un poco mal, pero yo creo que al final de todo lo que habla es la cancha y ahí se va a demostrar quién fue el mejor.
Adelante, Michel.
Luis, con el gusto de saludarte en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Mucho se ha hablado del partido que van a enfrentar en este repechaje ante las Chivas y de las bajas con las que va a llegar el equipo del Guadalajara. Esta situación, el que Guadalajara no tenga a su mejor goleador, a Macías, y la situación de Vega, ¿le dan mayores posibilidades a Necaxa? ¿Crece también quizá la manera en la que ustedes van a encarar ese partido?
Mira, sí son bajas importantes, al final de todo son compañeros de profesión, compañeros míos de la sub-23, que sí se va a sentir su ausencia, pero al final de todo Chivas tiene jugadores por doquier, tiene mucha competitividad en su equipo, y yo creo que va a sacar provecho de la situación. A nosotros nos motiva si están ellos o no están, para nosotros sigue siendo Chivas, y créeme que ganarle a Chivas sería un repunte importante, y estar en liguilla nos agarraría con una motivación muy extra.
Lo mencionaba. Sí, adelante.
Perdón, Ciro. Preguntarle a Luis Malagón sobre lo que ha venido sucediendo con este equipo de Necaxa desde que llegó el profe José Guadalupe Cruz. Prácticamente en esa última racha, Luis, recibiste solamente un gol. ¿Qué les dio de diferente el profe Cruz desde que llegó? Porque se habla mucho de las últimas 5 victorias, pero en esos partidos en los que estuviste solamente recibiste un gol, Luis.
Pues mira, yo creo que hay que dar el mérito importante al profe. Ahora sí que él dijo, estamos mal, de hecho éramos el último lugar. Dijo, yo no vengo a hacer maravillas, vengo a trabajar, vengo a hacer la mejor de las cosas. Yo creo que también uno como profesional trata de revertir la situación por profesionalismo hacia el club que te paga, sobre todo por el hecho de regresar a casa después de un partido y ver a tu familia de una forma diferente. Entonces, tuvimos una plática fuerte entre los compañeros, gracias a Dios empezaron a dar las cosas del punto de la portería del cero atrás. Créeme que fueron 4 partidos donde no he recibido y te obsesionas con el cero, créeme que es uno de los puntos importantes para este partido, y traigo en mi cabeza eso, tratar de no recibir ningún gol y hacer las cosas de la mejor manera posible.
Tengo una duda, Luis. Tú estuviste en aquel partido de la selección sub-23 contra el Cruz Azul, ¿cierto?
Así es.
¿Estabas parando tú durante ese encuentro cuando ocurre la lesión de Alexis Vega?
Sí, sí, me tocó verla.
Y dame tu sentir de ese momento. Estoy seguro que en la cancha uno se da cuenta cuando los ánimos están empezando a calentar. ¿Son válidos los argumentos del Guadalajara desde tu perspectiva de que ya algo venía ocurriendo con el jugador Rivero de Cruz Azul y que llevó en consecuencia a la lesión de Alexis Vega?
Pues mira, sobre el tema de las declaraciones del club Chivas, la verdad yo respeto mucho, creo que soy el menos indicado para hablar de eso. Te puedo hablar del partido que me tocó vivirlo en ese momento. Sí, estaba un poquito fuerte en los roces que se estaban dando, ahora sí que no parecía nada de amistoso. Y al final de cuentas yo creo que no creo que haya sido una entrada desleal, yo creo que no, Rivero no creo que haya ido con mala leche sobre Alexis, fue una entrada así fuerte. Yo creo que se pueden dar ahí varias versiones, yo en mi caso te diría que a lo mejor no fue lo oportuno, porque pues a lo mejor era un amistoso. Pero pues yo creo que el jugador profesional cada partido trata de jugarlo al 100, al millón, ganar cada partido. Yo creo que es parte del fútbol. O sea, no creo que exista gente mala leche. Y sí, al final de todos, pues le tocó la mala fortuna a Alexis que salió lesionado.
¿Cómo reaccionaron ustedes después de esa jugada?
Pues mira, muy tristes, porque Alexis es de los jugadores importantes de este equipo. Yo creo que es uno de los goleadores. Y al final, que de hecho fue la última jugada del primer tiempo, cuando pita el árbitro, Alexis ya no pudo caminar, entonces fue donde pues sí se encendieron las alarmas y pensamos que sí fue algo fuerte. Ya después, al día siguiente, me tocó ver el comunicado. Yo te soy sincero, al principio pensé que había sido solo pues un golpe X, pero pues desafortunadamente tocó que pasó a mayores.
¿No te gustaría, no preferirías enfrentar a Chivas con sus mejores hombres? O sea, que si estuvieran Macías y Vega.
Sí, sin duda. O sea, al final de cuentas, yo creo que esos partidos todo México los ve y me encantaría que estuvieran ellos, pero como te decía en una pregunta anterior, Chivas tiene jugadores de muchísima calidad y yo sé que sí les va a hacer falta, pero tienen de dónde sacar jugadores, entonces va a ser un partido muy importante, un partido de muchas llegadas, y créeme que tengo una ilusión muy bonita de salir adelante y de que mi trabajo salga a relucir.
Luis, nomás para aclarar, porque te estaba escuchando muy atento lo que te preguntaban sobre esta lesión. Tú que estuviste en el partido y lo viste, desde tu punto de vista, si entendí bien, ¿para ti no hubo mala intención, es decir, no hubo mala leche en esa jugada?
Sí, así es, para mí no hubo. Sí, te digo, sí, se estaban encendiendo un poquito los ánimos, patadas por el partido, pero no creo que haya sido de mala leche. Digo, no tengo el gusto de conocer a Rivero, entonces yo lo tomo de esa manera. Sigo contactos entre otros compañeros de la selección y de Cruz Azul, pero luego apareció gente importante de Cruz Azul, donde empezaron a calmar los ánimos y pues no pasó a mayores.
Luis, ¿en algún momento ese partido se pudo detener, tanto Siboldi como el propio Jaime Lozano, pudieron detenerlo para hablar un poco con ustedes? Ya de acuerdo a lo que nos decías, fue un partido que tenía de todo menos algo de amistoso. ¿Se pudo detener para tratar de evitar esa situación, Luis?
No, la verdad que fue un partido, pues por así decirlo, te digo, no parecía amistoso, simplemente el primer cuadro jugó a los 45, después sí entró el siguiente cuadro y nunca hubo un intermedio de decir, o sea, que los profes hablaran o decir, ¿sabes qué? Están entrando muy duro. Nunca hubo como que un punto donde ellos dijeran eso.
Luis, nos queda un minuto antes de ir a pausa, pero hay un tema que no quisiera dejar de tocar contigo. Y esto lo vi en una entrevista que te hizo el medio digital Medio Tiempo. Osvaldo Sánchez, tu padrino, ¿y cómo está eso de que te sugirieron dejar el fútbol hace algunos años?
Híjole, qué fuerte pregunta. Sí, Osvaldo fue mi padrino en Santos. Es un tema ahí de la escuela, que me tocó vivir ahí en Torreón. me corren, yo tenía 16 años y había un entrenador como que tal vez no le caía bien o no le gustaba mi estilo y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es estudiar, ponerte a hacer otra cosa porque no creo que en esto pueda sacarle provecho.
Y no podía estar más equivocado, ¿no?
¿Perdón?
Y no podía estar más equivocado, ¿no?
¿Quién te lo dijo, Luis?
Yo creo que por respeto a esa persona no quisiera decirlo, porque al final de todo ahora me tocó estar cerca de él hace poco tiempo. Pero créeme que le agradezco mucho porque eso me ayudó a picar piedra y a que ahora los pocos éxitos que tengo me sepan a mucha gloria.
Pues te deseamos que sigas acumulando muchos más éxitos. Te ha ido muy bien en esta campaña. Éxito para este partido contra las Chivas y te agradecemos mucho estos minutos, Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y que estén muy bien.
Muchas gracias a Luis Malagón. Y caray, nos quedan 40 segundos para ir a pausa. ¿Algo breve que quieran rematar?
Es hora de comida. Se me antojaron esos tacos de lechón que venden en Aguascalientes. Oh, bueno. Muy rico.
¿Qué va? Vamos a escuchar, aquí, John, aquí. Por Dios.
Me estaba acordando de Aguascalientes, jóvenes.
Solo dejar en claro, Ciro, que las fechas del preolímpico todavía no son, todavía no están designadas y vamos a ver qué pasa con eso y si se juega o no en Guadalajara, ¿no?
Exactamente. Da para el comentario. Después de pausa rematamos algo de lo que acabamos de escuchar. Regresamos con ustedes, nos ganó el corte, pero sí creo que vale la pena que cada quien me diga con qué se queda de lo que escuchamos de Luis Malagón. Esa última respuesta no será el primero ni el último al que algún formador le haya dicho, ¿sabes qué? Mejor dedícate a otra cosa, y eso se convierte en una motivación. Me dio mucho gusto escucharlo de alguien que lo está haciendo tan bien, que es el portero del Necaxa, que es el portero de la selección sub-23. Eso, lejos de convertirse en algo que te hunda, se puede convertir en algo que te saque adelante y que se convierta en un acicate para demostrarle lo equivocado que podía estar. Además de los tacos de lechón, sí fueron de lechón, ¿verdad, John?
Sí, eran buenísimos.
¿Con qué más te quedas de lo que escuchamos?
Hubo una época que con Beto Murrieta íbamos a la Feria de Aguascalientes, íbamos Toro, a los shows, al Palenque. Y esos tacos son muy famosos y creo que les mandaban siempre a los jugadores del Necaxa. ¿Qué me quedo? Con un chavo que muy pensante, que el profe Cruz les llegó en la parte motivacional, que traen una racha de 5 victorias consecutivas, que respetan a Chivas, pero que saben que están pasando un gran momento y tienen la confianza. Y a mí no me sorprendería para nada que Necaxa sea el que avance en ese choque con las Chivas. Y la otra cosa que creo que es importante es que Luis estuvo presente en la jugada de la duda y la controversia. Si alguien estuvo en el terreno de juego y no siente que hubo mala intención, pues creo que es un voto importante para alguien que estuvo ahí y no
pero
se lo te
dice,
¿no?
Pero también te dice, no parecía un partido amistoso.
Sí,
claro.
¿Verdad? A mí sí me parece un poco pasada de tueste la entrada de Rivero. ¿Tú con qué te quedas, Mitch?
Mira, en ese tema me parece claramente, después de escuchar a Luis Malagón, que es algo, Ciro, John, que se pudo evitar, que debieron de actuar tanto Jaime Lozano como Siboldi o la gente que estaba en ese partido, que estaba presente para poder evitar que algo así sucediera, de acuerdo a las declaraciones del propio Luis Malagón. Por cierto, ya más adelante, Ciro, ampliaré esta información, León Lecanda, pero la comisión disciplinaria esta tarde-noche va a terminar de reunir todas las pruebas, va a tener audiencia y después habrá una reunión con el comité disciplinario para tomar una decisión al respecto. Yo me quedo con eso, me quedo con que se pudo evitar. Ya será interpretación de cada quien si fue o no de mala intención. Y también me quedo con que el futuro del arco mexicano está bien cubierto. Y no solamente por Luis Malagón, está Jurado, está Hernández, que jugó prácticamente todo el torneo de Toulon. Ya decía yo en esta racha del Necaxa que tiene 5 partidos ganados. Pero en los últimos 5 encuentros en los que estuvo Malagón, y se lo preguntaba, solamente recibió un gol. Porque él no estuvo contra Chivas, no estuvo contra Puebla y no estuvo contra Toluca. En todos los demás partidos que estuvo presente, en esa recta final, solamente recibió un gol. Y yo por eso sí veo, hoy por hoy, a Necaxa ligeramente favorito sobre Chivas, sobre todo por las ausencias que se ha confirmado tendrá Guadalajara para el partido de repechaje, sí.
Y nomás claro. Digo algo rápido, no es el primer caso, lo que pasó con Carlos Acevedo, el portero de Santos, y en su momento Nicolás Navarro, entrenador de porteros, dijo que lo habían quitado, despedido porque era muy chaparrito, que no tenía la altura, ya sabemos la historia de la tragedia que se vivió y no tenían porteros y lo revivieron. Entonces, pues yo creo que, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí la primera vez que me quise dedicar a esto, alguien me dijo, pues no es lo tuyo, mejor dedícate a jugar golf, ¿no? Entonces, tampoco voy a
decir, y tampoco
lo dije en su momento, pero son cosas que te sirven de motivación y decir, bueno, al igual tengo que aprender dicción, tengo que aprender a hablar mejor, a no ponerme nervioso, por cosas eso que vas aprendiendo. Y puedes con el tiempo darle gracias a esa persona y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo me motivaste, no?
Por eso decía que no es el primero ni el último, ¿no? O sea, Manuel Negrete hizo una gran carrera después con los Pumas de la universidad, según recuerdo, se fue a probar a Cruz Azul y le dijeron, pues no, gracias. O a Franco Baresi se fue a probar.
Ciro.
Claro, Franco Baresi se fue a probar con el Inter antes de terminar en el Milan. En el Inter le dijeron, no, gracias. Y en el Milan se convirtió en uno de los mejores defensores de la historia, ¿no? Entonces, suele suceder. Y luego, pues, también cuando no hay muy buenos visores, detectores de talento, pues también, ¿no?
Entonces, sí, también hay unos que andan pidiendo billete, pues, hay que decirlo.
Pues sí, también. Ya mencionabas, Mitch, lo que viene con esta resolución. Vamos a preguntarle a León Lecanda qué es lo que se sabe, de nuevo, en relación a las pruebas que ha ido recopilando la Federación Mexicana de Fútbol y concretamente la disciplinaria. ¿Cómo estás, León Lecanda? Bienvenido.
¿Cómo estás, Ciro? Un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. En efecto, Cruz Azul está, y lo mismo Chivas, a la espera de que en las próximas horas la comisión disciplinaria dé el fallo a favor del Club Guadalajara, en el sentido de que pudiera inhabilitarse a Ignacio Rivero por la lesión de Alexis Vega, o bien a favor de la máquina celeste en el caso de que desestime que esta jugada haya tenido mala intención. La audiencia del propio volante uruguayo se ha llevado a cabo este jueves y por lo tanto los dos clubes ya aportaron el proceso de las pruebas y también la audiencia con el propio futbolista, lo mismo Alexis Vega, para basado en todas estas aportaciones, la disciplinaria encargada por Eugenio Rivas tome una decisión en definitiva.
Te quería preguntar, además de esto, León, ¿qué hay de los seleccionados nacionales que estuvieron en los partidos de Austria y que van a reincorporarse, o sea, están reincorporando sus equipos de la Liga MX? ¿Qué protocolos, a qué medidas tendrán que ser sometidos después de que se supo de los positivos que hubo con el equipo de Corea y que aún así se disputó el juego?
Sí, ese es un excelente punto. Hay un protocolo muy, muy estricto en cuanto al traslado de los jugadores en los vuelos comerciales de regreso. Ayer contaba en ESPN Radio Fórmula que, por ejemplo, en el caso de Rodolfo Pizarro, la MLS, al igual que todos los seleccionados que iban a participar o van a participar en los playoffs de la liga, les ha alquilado también espacio en vuelos charter, pero no dejan de ser aviones comerciales y hay un contacto. Entonces, desde ahí hay un kit de viaje para cada futbolista, medidas muy estrictas, se está permanentemente por parte de el equipo de logística y de seguridad de la Federación Mexicana de Fútbol, digamos, capacitando al jugador para que siga todas las medidas de prevención. Y a su llegada, todos los jugadores son sometidos a procesos inmediatos de pruebas PCR, es decir, hoy ya todos los jugadores están en sus ciudades de origen, los jugadores, por ejemplo, que estaban seleccionados de clubes de Guadalajara, ¿no?, o Chivas en particular, o los de Tigres y Rayados, ya están hoy en sus ciudades, son practicadas todas PCR, los resultados llegan a más tardar mañana por la tarde, y es así que se dice si integran o no la convocatoria del fin de semana. Por supuesto, a la espera de que todas las pruebas salgan negativas, como fueron los tres procesos en Austria, tanto en la primera fase antes del partido con Corea y después con Japón, donde se aplicaron pruebas PCR y también pruebas rápidas después del brote justo de los coreanos.
León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué se ha dicho, León, en el seno de las selecciones nacionales, en concreto de la Sub-23 y de la Federación, después de la molestia de Guadalajara, más allá de lo que se está pidiendo por parte del primer equipo, que es la inhabilitación de Rivero? ¿Qué se ha dicho de esta falta de comunicación que hubo, la molestia del propio Vucetich porque no fueron avisados al 100% de la lesión que tenía? que el actuar médico, dice Vucetich, de la selección no fue el mejor. ¿Qué se ha dicho al respecto en ese tema en la selección sub-23 y en la Federación, León?
Sí, hay preocupación, porque si te puedes dar cuenta, Michel, un saludo, cada vez hay más y más quejas de los clubes, o en cierto sentido, más restricciones al apoyo que en algún momento se había dicho que iba a ser incondicional y absoluto. Hoy los clubes están muy nerviosos y preocupados por la situación financiera de los mismos. Si un jugador se lesiona, si un jugador sale contagiado y se pierde partidos, evidentemente eso le pega a un equipo de fútbol. A final de cuentas, una selección está conformada por 25, 26 jugadores, y si el entrenador pierde por lesión a uno o dos antes de la gira, los puede reemplazar y llamar a otros. Y lo mismo si durante la gira alguno está tocado, está lesionado, como fue el caso por Austria, pues lo sustituye. Pero los clubes, en cambio, pierden a un jugador valioso, como en este caso con el partido de la Sub-23 y Cruz Azul, Alexis Vega, Chivas, o si alguno de los seleccionados que vuelve para los partidos de este fin de semana, el repechaje, diera positivo por COVID-19, el equipo es el que termina pagando realmente las consecuencias de manera más delicada o más seria. Entonces, hay bastante preocupación en ese tema, es una gran pregunta, y es algo que se va a estar discutiendo en las próximas asambleas a comienzos del año siguiente. ¿De qué manera se puede seguir apoyando a selecciones nacionales, pero también con ciertas medidas de restricción en un año que se ha afectado gravemente la economía de los clubes?
Escuchamos a Luis Romo y concluimos con el tema.
Definir en una palabra nada más, que es ser combativo. Yo creo que este equipo, cuando es combativo, cuando lucha cada pelota a muerte, se ve diferente. Cuando dejamos de hacer eso, de entregar ese granito extra, eso, somos un equipo de... Entonces, para mí lo combativo que puede llegar a ser este equipo, porque la calidad está, es lo que nos va a sacar adelante. Sí, la verdad yo creo que somos uno de los equipos favoritos, somos uno de los equipos que todos le quieren ganar, y aparte somos un equipo que tiene que ser campeón ya lo más pronto posible. Tenemos una sequía muy larga y eso nos hace peligrosos para cualquiera.
Mi querido León, te mando un abrazo, sé que andas muy picado con Disney Plus y Mandalorian. Ya podremos luego platicar de Mandalorian y el pequeño Baby Yoda que está espectacular. Si pueden ver en Disney Plus Mandalorian, se los digo.
Un año, John, en México y en Latinoamérica para que llegara Disney Plus, y no nos íbamos a perder el lanzamiento este pasado 17 de noviembre.
Sí, ese Baby Yoda está increíble. Yo lo que te quería preguntar es, porque ayer en la noche hablaba con un cuate y me decía, ¿cómo le va a hacer la selección mexicana para meter 25 partidos en el año que entra? ¿Sí, cómo le van a hacer para tener permisos, cumplir lo de Zoom, Copa Oro, Preolímpico?
Sí, va a estar bueno eso, ¿eh?
¿Cómo metes un partido de promedio cada 15 días, León?
¿Nos respondes después de la pausa, yo, León? Después de la pausa te dejamos para que lo pienses, porque sí que es un crucigrama complicado, ¿eh? Venga, ya volvemos.
Ya.
Volvemos en ESPN Radio Fórmula. Antes de la pausa, John, le hiciste una pregunta a León Lecanda. ¿Por qué no la recapitulas para escuchar su respuesta?
Sí, León, te preguntaba que cómo le va a hacer selección nacional mayor, nomás la mayor, para poder meter 25 partidos en el año que entra.
Sí, es una gran pregunta. Mira, John, se va a dividir en tres fases la planeación del próximo año. La primera fase es en marzo, con los dos partidos que tendrá la selección mayor, que son de carácter amistoso. Está por definirse, obviamente, al Tata Martino, a Gerardo Torrado en la parte deportiva les encantaría otra gira por Europa, pero si para entonces hay cierta reapertura o permisividad de parte de los gobiernos locales en los Estados Unidos, pues Soccer United Marketing haría valer el contrato que tiene con Federación y llevar estos partidos con rivales por definir. Se espera que sean de buen calibre, pero que los partidos se llevaran a cabo en Estados Unidos siempre y cuando se pueda ingresar público en los estadios. Quizá no lleno, pero sí un porcentaje. Durante esa gira también está programado el preolímpico de la selección sub-23, que buscará su boleto. todavía está por verse si se ratifica Guadalajara o si se hace una burbuja en alguna ciudad de Estados Unidos, pero se tiene que definir esto por parte de CONCACAF. Si esta gira choca, digamos, una y otra, entonces se va a repartir la selección nacional más o menos de una manera similar como se hizo ahora con la concentración del Tri Sub-23 de Jaime Lozano en el centro de alto rendimiento y con la gira del Tata Martino en Austria. Luego, la segunda parte del año, digamos el segundo cuatrimestre, será el del verano. Ahí tiene toda la prioridad la selección olímpica, la de Jaime Lozano, y por ello va el Jimmy a ser libre de elegir a los tres refuerzos mayores de 23 años con los que quiera contar, y por supuesto esos jugadores que den la edad y que han sido parte de ambas selecciones, como el caso de Roberto Alvarado, por ejemplo, va a estar en la convocatoria para Juegos Olímpicos, si así lo decide Jimmy, mientras la selección mexicana jugará la Copa Oro y también el Final Four. En esa Copa Oro, ningún jugador que vaya a los Olímpicos va a participar en la Copa Oro ni en el Final Four. Y finalmente, el último cuatrimestre del año, la prioridad absoluta será nuevamente de la selección mayor cuando ya dispute partidos de eliminatoria mundialista.
Muy bien, pues sí que es un crucigrama. John Lecanda, lo explicaste muy bien, como siempre, muy completo. Gracias, recibe un abrazo.
Ciro, un par de paréntesis de último momento. La Federación Mexicana de Fútbol está informando que todas las pruebas de los jugadores en Austria han sido negativas. Uh-huh. Hoy se ha aplicado una nueva prueba a los jugadores llegando a la Ciudad de México. Hasta el momento todas las pruebas han sido negativas. Por supuesto, los resultados de las pruebas que se llevaron a cabo hoy no están disponibles aún, pero hay que considerar que son 8 jugadores los que van a participar, si salen negativos otra vez, este fin de semana en los partidos de repechaje, que son Luis Rodríguez, César Montes, Jesús Gallardo, Gilberto Sepúlveda, Uriel Antuna, Charly Rodríguez, Hugo González y Carlos Salcedo. Y también decir que he podido confirmar hace unos momentos con gente de la Liga MX, es un hecho y ya es una decisión tomada, todos los partidos del repechaje y de la liguilla se van a jugar a puerta cerrada. No habrá posibilidad de ver público en lo que resta del 2020.
Pues sí, tal cual. Pues muy oportuno esto último que nos mencionas de las pruebas a los jugadores seleccionados. León, hasta pronto. Gracias.
Gracias, saludos.
Perfecto. Pues te escuchaba, John.
No, no, ahorita... Sí, justo iba a hablar del tema, por ejemplo, la Copa Oro. A ver si con CACAF va a poder tener público, ¿no? Porque si hay algo que aprendí la semana pasada estando en Augusta, Georgia, es que el primer semestre del año que entra va a ser muy difícil tener eventos masivos, eventos con más de 20% de capacidad del estadio. Entonces, ese es otro golpe para CONCACAF, que sabemos que de ahí sacan buen dinero de la taquilla. Y también para Zoom, porque hay que ver dónde va a llevar los partidos, a qué estado, qué regulación hay en esa ciudad para poder meter público. Y luego el tema, por ejemplo, los de live, los que hacen los conciertos, Ciro, están pensando en reabrir, pero todo mundo tiene que pasar una prueba de COVID y mostrarla. Así, el concierto es el viernes, usted tiene que hacer la prueba el jueves para que el viernes pueda entrar al concierto. Entonces, va a ser bien difícil, yo creo, que ahí puede salir beneficiada la selección, como este año, que te tienes que ir a Austria a jugar con Japón y Corea, y estamos felices, porque no te puedes ir a jugar a Atlanta con Guatemala.
Quien se deje.
Uh-huh. Sí, un tema, Ciro, John, que también va a afectar a los Juegos Olímpicos, a Tokio. El tema de Tokio está bien complicado. Ojalá en los próximos meses tengamos más certeza, ojalá haya tratamientos, ojalá haya vacunas, pero si no, yo no veo cómo se puedan realizar los Juegos Olímpicos, porque además hay muchísimos todavía preolímpicos, no solamente el de fútbol, que no se han desarrollado en un año en el que supuestamente hay además campeonatos mundiales de atletismo, de natación. ¿Quién va a ocupar esas plazas que ya ganaron, pero que todavía no hay atleta designado? En fin, está bien complicado ese tema.
Sí, por donde lo tratemos de perfilar, te vas a encontrar con eso, y además con la congestión de calendarios, que ya venía siendo un tema, y ahora todo lo que se dejó de jugar en este 2020 y que quieren acomodarlo el año próximo, pues va a estar realmente complicado. En Estados Unidos, en algunos estados, sí están permitiendo gente en las tribunas. Florida, Missouri, te encuentras con juegos de NFL donde hay 15 a 20 mil personas. Los Dallas Cowboys han tenido 20,000+. Entonces, pues depende de la regulación estatal. Otros, como en California, dijeron nada, la temporada completa. en Nueva Jersey, misma historia. Estado de Washington también. Entonces, pues...
Pero la selección no lo saca. Es decir, tú te llevas a México a jugar en Atlanta, en Boston, en Nueva York, y prendes un estadio, rentas un estadio del tamaño de la NFL para meter 10,000 personas, bueno, te va a salir más caro implementar el estadio. Claro. Porque si vas a un estadio de la MLS, uno chiquito, y metes también solamente el 20% de esa capacidad, ¿de dónde vas a sacar los 3 millones de dólares que te puede cobrar la selección por ir? Entonces, yo creo que la pandemia va a seguir arrastrando y va a complicar mucho más el 2021 a la selección mexicana, porque también, insisto, la Copa Oro sin público o solamente un 15 o 20% va a estar muy complicado.
Muy bien, vamos con lo último en el América. César Caballero, ayer se informaban las bajas de Roger Martínez y de Leo Suárez. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, ya Miguel Herrera está consciente que no podrá contar ni con Suárez ni con Roger, pero bueno, también hay buenas noticias el día de hoy porque Federico Viñas y Giovanni Dos Santos ya comenzaron a trabajar al parejo de sus compañeros. Únicamente se buscará una buena puesta a punto en lo físico para que estén disponibles de cara al inicio de los cuartos de final del Guardianes 2020. Por su parte, Nicolás Benedetti también va muy adelantado en su recuperación y, según lo que hemos podido investigar con las fuentes al interior del club, es que no se descarta que pueda ser tomado en cuenta para los duelos de cuartos de final. Esta situación correría mucho por el tema de si se utiliza en la ida o se utiliza hasta la vuelta. Si el América comienza a delinear y a perfilar bien la eliminatoria, entonces no habría tal vez necesidad de forzar su regreso. Si América lo necesita, no dudarán en utilizarlo en la ronda de cuartos de final. Es por eso que hay muy buenas noticias por esa parte en el campamento americanista, a pesar de las bajas que ya comentabas, tanto de Roger como de Leo Suárez.
Sí, es algo a lo que ha tenido que acostumbrarse y sobreponerse a lo largo de la campaña en América, no es nuevo, y ahora se presentan estos dos casos. Sebastián Córdoba, sus palabras.
Yo creo que ya Liguilla es otro torneo, ¿no? Punto y aparte, y quien nos toque, por algo está en la Liguilla y lo vamos a enfrentar como si fuera el mejor equipo del torneo. Yo creo que estamos muy bien, no siento que... Ahí dejamos ir unos cuantos puntos que sí nos hicieron un poco de falta para no estar así tan apretados, pero la verdad es que siento el equipo tranquilo y creo que lo hicimos muy bien. Yo creo que la esencia de América siempre ha sido que luchamos hasta el último minuto, como se ha visto en algunos partidos, que ya nadie da por nosotros y pum, los últimos minutos sacamos la cara y a veces empatamos o hasta ganamos. Sí, es un poco difícil, la verdad. Jugar sin gente sí tienes que enfocar y mentalizar. Pues, yo trato de pensar que hay gente, porque a nosotros, yo creo que como América, llenábamos estadios, nuestro estadio siempre estaba con mucha gente y creo que nos apoyaban mucho y nos ayudaban en el entorno también del otro equipo, que no sé qué pasaba, como que jugaban peor así, pero pues ya es una mentalidad de cada quien y pues pensar que está bien igual el estadio, o sea, sí hace falta la gente, pero ya ni modo, ¿qué podemos hacer?
Sebastián Córdoba, César, ¿algo que quieras agregar de la información actual del América?
Sí, agregar, Ciro, que el día de mañana ya se estarían presentando los cuatro seleccionados, que estuvieron con Gerardo Martino para terminar de apuntalar el equipo americanista de cara a los cuartos de final. También se haría presente el paraguayo Richard Sánchez, quien tuvo actividad con el equipo de Paraguay en las eliminatorias de la Conmebol. Va a haber mucha confianza en esta reintegración de seleccionados porque, como ya lo anunciaba la Federación Mexicana de Fútbol, ya se les realizaron sus pruebas de COVID este mismo jueves 19. No hay resultados positivos en ninguno de los seleccionados y entonces estos cuatro jugadores del América, encabezados por Guillermo Ochoa, Henry Martín, Córdoba y Jorge Sánchez, podrán reincorporarse sin ningún problema, mientras que Sánchez también realizará prueba al interior del club para evitar cualquier riesgo de contagio, que es muy importante esta situación porque algún contagio nuevo prácticamente te dejaría fuera de cuartos de final.
Gracias, César, buenas tardes.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Igualmente, muchas abrazo. Gracias. ¿Duele, Michel, la baja de Leo Suárez? ¿Cómo esperas que la cubra, Miguel?
Yo creo que el América ya está acostumbrado a esta situación, ¿no, Ciro? Sí. Raro sería escuchar que el América tiene equipo completo para encarar la liguilla del fútbol mexicano, pero Caray, mira, si recupera a Federico Viñas, creo que podría ser la mejor noticia que reciba, más allá de lo de Suárez y de lo de Roger, ¿no? Porque el aporte que tiene Viñas en la parte ofensiva del América me parece que es invaluable. Sí. Evidentemente lo de Suárez también, pero creo que le urge más a Miguel Herrera tener hoy por hoy a Federico Viñas para el arranque de la liguilla.
Ah, no, sin duda, sin duda. Es de los pocos insustituibles en el equipo, John.
Yo te diría que el América, si me dice a mí que va a ser fundamental, a balón parado, los centrales, la parte defensiva. Yo creo que ahí es donde hace las filas el Piojo. El Ochoa anda muy bien, pero defensivamente creo que ahí sigue siendo un lugar que si tú analizas cómo hacerle daño al América, balón parado, a veces sus centrales, no sé, siento que por ahí es donde puede flaquear el América en la liguilla, ¿eh?
Fue una debilidad en el arranque, se les lesionó Bruno Valdés, bueno, una debilidad desde la pretemporada, ¿se acuerdan? De esos partidos amistosos que se llevaron a cabo, se lesiona Bruno Valdés, admitieron una cantidad considerable de goles, pero bueno, tienes al mejor portero mexicano de la actualidad y los de la última generación, yo diría, en el caso de Ochoa, pero eso no lo es todo, ¿verdad? Vamos ahora con las Chivas, adelante Jesús Bernal, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues hoy el Guadalajara trabajó en Verde Valle con una cancha decorada por trapos y mantas, cortesía de los aficionados de la barra de Chivas, que bueno, pues la gente del club las instaló para tratar de motivar a los jugadores de cara al compromiso contra el Necaxa. Está programado en un principio que tanto Gilberto Sepúlveda como Uriel Antuna llegaran a Guadalajara esta mañana y se fueran a descansar. Sin embargo, pues ninguno de los dos quiere perderse el partido del sábado contra el equipo hidrocálido y de inmediato se reportaron en las instalaciones de Verde Valle. Evidentemente no trabajaron con el grupo, hicieron solamente algo regenerativo para sacar el cansancio del viaje y el día de mañana quedará definido todo. Se sabrán quiénes son los 11 jugadores con los cuales buscarán el pase a la liguilla los pupilos de Víctor Manuel Bucetich. Así es que si están en condiciones, los dos están considerados para ser titulares, Ciro.
Perfecto, perfecto, pues así tendrá que ser. No es lo óptimo para las Chivas entrar de esta manera a una etapa, a un juego de vida o muerte, pero pues las cosas como son. ¿Algo que quieras agregar, Jesús?
No, nada más mencionar, en caso de que no estuviera el Tiva Sepúlveda, el Pollo Briseño ocuparía su lugar, y el que sí complicaría un poco más es el caso de Uriel Antuna, porque pues no hay tantas opciones, ¿no? Uno pensaría en Angulo, por ejemplo, pero luego Bucetich lo ha utilizado como interior por izquierda, entonces ahí pudiera venir alguna complejidad, pero todo ese tema mañana quedará resuelto.
Perfecto, gracias Jesús, saludos.
Buena tarde.
Muy buenas tardes. ¿Qué tanto se juega Chivas a un solo partido? Este del que hablábamos al principio contra Necaxa.
Millones de dólares, Ciro. Lo hemos venido diciendo, lo que hay de por medio, lo que le pagaron por derechos Telemundo, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que si Chivas avanza, de alguna manera todos los problemas que ha habido extracancha y suspensiones y jugadores que han dado baja, salvas el torneo, ¿no? Como que dices, bueno, avanzaron, cumplieron, demostraron.
Pero no es ponerle el listón, ¿no?, muy bajo a las Chivas, o sea, con que las salven, sí, y se metan a cuartos de final. Porque si eres equipo grande del fútbol mexicano, pues entonces tienes que estar sometido a una exigencia más alta.
Pues sí, pero no porque sea grande quiere decir que seas bueno, ¿no?
No sé, pero está obligado Chivas a calificar, claro. Sí, tiene que ganarle, sí, a Necaxa. Sí,
por eso,
sobre todo
pero no está obligado a ser campeón, Michel, ¿no?
Pero sí a pelear por eso, sobre todo por la gran cantidad de refuerzos que llegaron y que las Chivas 2.0, y la verdad, caray, han quedado a deber, y otro fracaso, otra vez quedar fuera de una liguilla sería un golpe durísimo para esta gestión que recién empieza de Amauri y de Ricardo Peláez, ¿eh?
Necaxa estuvo durante la primera mitad del torneo ocupando el sótano o ahí librándola del sótano. Que te gane un partido, sí creo que dejaría muy mal parado al Guadalajara, con todo y lo que ha ocurrido, ¿eh? Porque se entiende que están perdiendo jugadores como Macías, como Vega, pero de todas formas. Y además, el discurso que yo he escuchado de parte del Guadalajara es que ellos van por lo más alto. Entonces, atendiendo a ese discurso, puedo entender que Guadalajara mismo está con eso en mente, de sacarlo adelante. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa. Nos echamos un minuto de americano, John. ¿Cómo ves el juego de esta noche?
Yo diría
y
los
Mitchell,
tres,
por
¿no?
supuesto, que estás invitado también. Claro.
A ver, estaba preparando para NFL Live algunos datos. Yo creo que son esos partidos que Seattle va a cerrar filas. Tienen que correr el balón. Tienen que quitar el balón en momentos precisos. Arizona tiene
parece
nueve...
Parece que regresa Chris Carson, ya que dices correr sí. el balón. Parece que regresa Chris Carson. Carlos Hyde todavía no, pero es el titular de sus corredores de bola.
Para que Seattle gane, tienes que establecer el ataque terrestre. No puedes tener siete entregas de balón en los últimos dos partidos. No puedes obligar a Russell Wilson. Nos tocó hacer ese partido, Ciro, y aunque se hable de la mal defensa de Seattle contra Arizona en la segunda mitad, la ofensiva se cayó. Entonces, si logras la ofensiva, no entregar balones, y en momentos cruciales, en zona roja, provocar entregas de parte de Arizona, yo creo que hoy Seattle va a sacar la victoria. Me encanta Seattle menos tres.
Me encanta Híjole. Seattle menos tres. ¿Qué, cómo ves, Mitch?
Es en Arizona, ¿no? El partido, Ciro.
Es en, no, Seattle. En Seattle. Y sabes en que Seattle mira. No tiene muy buenos resultados contra los Cardinals. Uh-huh. Arizona se ha distinguido por ir y sacar resultados favorables en CenturyLink Field.
Yo solo hay una situación por la que me parece puede ser favorito el equipo de Arizona. Kyler Murray, algo que ha hecho esta temporada es aprovechar los errores de los rivales. Y del otro lado, Russell Wilson ha provocado muchos errores que le han terminado costando partidos al equipo de Seattle. En esa parte es donde me parece puede tener un punto a favor hoy el equipo de los Cardinals, pero es un partido, caray, de pronóstico reservado. Apenas por tres puntos decías, ¿no, Ciro? La victoria
sí,
para Seahawks.
La línea empezó en cuatro, ahora está en tres puntos. Y es que los Cardinals en sus últimas cinco visitas a Seattle han ganado cuatro y solamente han perdido uno. Ya le ganaron el primer partido de esta temporada a Seattle, pero está esa urgencia de los Seahawks de que no te puede barrer Arizona en la serie divisional porque pierdes mucho terreno. Que sea un gran partido, señores. Sí. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, John.
Gracias.
Gracias, Mitchell.
Gracias, Ciro. John, abrazo.
Que estén muy bien. Hasta pronto.